Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Hoy la foto es de la playa del Trampolín. El objetivo, recuperar la normalidad. En eso ha puesto su empeño el gobierno, 3 semanas después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. En apenas 3 horas, la playa ceutí ha dejado de ser un campamento improvisado en el que se hacinaban unas 4.000 personas a ser escenario de tractores limpiando y desescombrando la arena oscura de esa playa del Trampolín. Una operación express en 3 horas, pero que se ha demorado 3 semanas. ¿Por qué? Pues esto es lo que tendrá que aclarar el gobierno. Lo que es evidente es que en esta última semana todos esos trabajos se han acelerado. Primero el realojo de las menores, después el traslado de los adultos. Se busca una imagen de eficacia y de normalidad, aunque se haya tardado todo lo que llevamos del mes de agosto. Es la nueva normalidad del gobierno de Pedro Sánchez, que se traduce en que el problema no se vea. Pero que no se vea no significa que no siga ahí.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
La playa del Trampolín, están procediendo los servicios municipales a su limpieza. Yo creo que el compromiso es muy importante para que Ceuta recupere la normalidad. Estamos cumpliendo los plazos y ya el lunes anunciamos 1.500 plazas de manera inminente. Hoy, jueves, ya están activas 1.800 y próximamente, muy pronto, iremos contando las siguientes plazas y en los distintos recursos en los que estamos trabajando.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al jueves. Satisfecha, ya la han escuchado, la ministra portavoz y responsable de Migraciones, Elma Sainz, por esa operación limpieza de esta mañana, aunque no ha despejado muchas de las dudas que siguen sin aclararse. Ni cuántas personas había en esa playa, ni dónde están los más de 2.000 que no van a ser realojados en las carpas temporales habilitadas por el gobierno, ni qué pasará con los marroquíes, porque algunos de ellos habrían vuelto a esconderse en la ciudad para evitar ser expulsados. En Antena 3, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, acusaba hoy al gobierno de trasladar el problema de un lugar a otro.
Y 3 semanas después de decir que había normalidad, que estaba todo perfecto, que iban a devolver a todos los inmigrantes por donde han entrado, pues vemos cómo lo que hoy van a hacer es trasladar el problema de un lugar a otro. Van a trasladar el problema de una playa a un campamento, una carpa para 1.800 inmigrantes, que es lo que han anunciado que han hecho. Pero no van a tomar decisiones definitivas. ¿Qué va a pasar la semana que viene con esos 1.800, 2.000 inmigrantes, miles de inmigrantes que están trasladando de una playa a un campamento?
Hoy han sido los presidentes autonómicos del Partido Popular los que han multiplicado sus apariciones. El de la Junta Andaluza, Juanma Moreno, es el primer presidente de una autonomía que visita Ceuta.
Lamentablemente, el gobierno de España no ha estado a la altura de la circunstancia. No lo ha estado. No lo ha estado y además ha demostrado y dando una imagen de inoperancia y de incompetencia que desde luego desde el resto, no solamente de España, sino también desde el resto de Europa, hemos podido comprobar.
En esa misma comparecencia, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reconoce que se están haciendo cosas desde el gobierno, pero reclama también que esas cosas se hagan más rápido, porque la prioridad, ha dicho, es que la ciudad vuelva cuanto antes a la normalidad.
No queremos poner plazos, pero sí decimos que Ceuta no puede vivir en este permanente estado de angustia. Ceuta no puede vivir en este permanente estado de anormalidad. Ceuta necesita la normalidad. Ceuta necesita recuperar la Ceuta que añoramos los ceutíes de hace 21 días. Y el Estado tiene capacidades y medios suficientes para lograrlo. Y que lo haga.
El de los menores es otro de los problemas que está por aclarar. Sabemos que el plan de gobierno pasa por trasladar 500 niñas a la península, pero los presidentes autonómicos insisten en que a ellos no se les ha comunicado nada. Entre ellos, la extremeña María Guardiola.
Nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Estos días sabéis que estamos pendientes de la coordinación de los efectivos para controlar este incendio. No obstante, desde Extremadura ya nos hemos pronunciado y lo que hemos dicho es que lo lógico, lo normal y lo que tiene que hacer el Gobierno de España, además de tener presencia en Ceuta para hacer frente a esta crisis migratoria, esta invasión que ha sufrido una ciudad española como es Ceuta, trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
Y no hay día en el que no haya que hablar de la evolución de los incendios. El declarado en las Urdes, en Cáceres, sigue sin estar controlado, aunque los expertos confían en que las bajas temperaturas de la noche y el aumento de la humedad sea una oportunidad para intentar sofocarlo. Mejores noticias llegan del de Niebla, en Huelva, que ya se ha dado por controlado. Antonio Sanz es el consejero de Presidencia de la Junta Andaluza.
Hemos dado por controlados desde la dirección de extinción el incendio de Niebla. Uno de los incendios más difíciles que jamás hayamos tenido que afrontar desde el Plan Infoca, donde hemos tenido que vivir prácticamente 8 o 9 días en las situaciones más extremas que nunca se habían repetido, ni con cambios de viento como los que ha habido que sufrir. Se ha evitado que pudiera haber propagado muchísimo más y, por tanto, ha sido un gran trabajo. Es un incendio de los más extensos que haya habido jamás, el más difícil seguro de la historia.
Y en Granada toca gestionar las consecuencias de los terremotos del martes pasado, atender a los afectados y las reclamaciones por los daños causados por esos seísmos. Siguen las inspecciones a los edificios y continúan los movimientos sísmicos. El último, la pasada noche, de 3,4 grados de magnitud. El Palacio de la Alhambra sigue abierto al público, aunque con algún cambio en el recorrido, como explicaba el director de la Alhambra, Rodrigo Ruiz Jiménez.
La visita pública se está realizando pues con total normalidad, la gente está disfrutando muchísimo. Hemos cambiado un poquito el recorrido en previsión de que al estar en un enjambre sísmico pueda haber alguna réplica, pues que esa réplica no nos encuentre pues con unas rutas de evacuaciones largas, sino hacerlo pues mucho más práctico, ¿no? La seguridad de los trabajadores y de los visitantes para nosotros siempre es primordial, por lo cual hemos hecho esas medidas que básicamente son medidas de prudencia.
Vamos ya con el resto de las noticias de la jornada con Marta Marueco y Margarita Zavala.
El ministro Marlaska vuelve a ausentarse del Senado, donde tenía que comparecer hoy para explicar la situación en Ceuta. El PP responsabiliza a Sánchez de los plantones de los ministros. Recurrirán ante el Supremo por vulnerar los derechos de los senadores.
El colectivo de víctimas del terrorismo COVITE reclama al gobierno vasco que apruebe un régimen que permita sancionar las manifestaciones de exaltación a ETA. Solo en este verano han contabilizado 33 en Euskadi y Navarra.
Se eleva a 15 los muertos y 39 los heridos el balance del último ataque de Rusia contra Kiev. En la ofensiva, que se produce en una de las semanas más duras desde el comienzo de la guerra en 2022, se han combinado misiles con 170 drones.
Trump declara la mayor guerra económica contra Irán y amenaza a cualquier país que intente ayudarles. Teherán asegura que el presidente de Estados Unidos no duda en poner en riesgo la economía mundial para tapar sus propias crisis internas.
Como consecuencia, el precio de los carburantes sigue al alza, encadenando su séptima subida consecutiva. Acumula un encarecimiento de más de un 21,5% desde que decayó la rebaja del IVA a principios del pasado mes de julio.
La Policía Nacional desarticula en Madrid una organización criminal que explotaba a mujeres a las que obligaban a prostituirse. Estaba dirigida por 4 mujeres de la misma familia que obtenían grandes beneficios. Hay 16 detenidos.
Y la previsión del tiempo que nos trae como cada día Íñigo Ita. Hoy hay que hablar de avisos por inestabilidad en una decena de comunidades por lluvias y tormentas, pero también por calor.
Tendrán que sacar los paraguas en buena parte de España porque se esperan precipitaciones en buena parte de la mitad norte peninsular y puntos del sur y el este. Las más intensas se esperan en puntos del Cantábrico, Castilla y León, La Rioja, Aragón, Cataluña y no se descartan localmente fuertes en Murcia o el sur de la Comunidad Valenciana, que tienen avisos por tormentas y fuerte viento al igual que Castilla-La Mancha. Las temperaturas bajan en toda la península menos en Comunidad Valenciana y Lleida. Las mínimas solo subirán en los puntos del litoral mediterráneo. Solo la costa mediterránea y Baleares superarán los 35 grados y por la noche estarán por encima de los 20.
Tiri, tiri, tiri. Hoy en Día, Onda Cero.
Se ha puesto manos a la obra el Ministerio de Migraciones para resolver un problema no solo de hacinamiento, también de salubridad. A primera hora de la mañana iniciaba el desalojo de las personas que desde hace ya 3 semanas acampaban en la playa del Trampolín. Pero no termina de aclarar qué pasa con todos los que estaban en esas playas de Ceuta. Ha sido un traslado voluntario que se ha realizado en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, unas 4.000 personas, pero la ministra Elma Sainz solo ha confirmado el traslado de unos 1.800. Onda Cero en Ceuta, Adrián Santisteban.
Con este desalojo, la playa del Trampolín se ha quedado vacía de migrantes, según la ministra Elma Saiz. En estos momentos se está procediendo a la limpieza de la misma por parte de los servicios municipales, pero ahora quedan muchas incógnitas pendientes. Si había unos 4.000 y se han realejado a 1.800, ¿qué pasa con el resto? Y también, ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿Cuándo se van a tramitar sus expedientes? Y si estos serán finalmente devueltos a Marruecos. Hay que destacar que los marroquíes y los subsaharianos han sido separados. Los primeros se encuentran en Loma Colmenar y los segundos se han concentrado en Loma Margarita, el último punto habilitado. Sin embargo, fuentes nos han confirmado que no todos los marroquíes han querido acompañar a la policía para su nuevo alojamiento provisional, por lo que tampoco se sabe dónde están en estos momentos.
Gracias, Adrián. Hemos hablado con una de esas personas que ha vivido esta mañana ese traslado. ¿Qué nos ha contado Sara Iturbide?
Mbaye tiene 42 años y es de Senegal. Nos ha contado que estaba en la playa El Trampolín y esta mañana ha sido trasladado por la Guardia Civil a Loma Margarita, una explanada militar que está a un kilómetro de distancia, unos 20 minutos a pies, y así nos lo contaba él.
Dice
que la Guardia Civil les ha despertado esta mañana con varios vehículos que les han rodeado y les han acompañado hasta el lugar en el que están ahora. Y cuando han llegado les han puesto una pulsera. Les han dicho que tendrían que esperar un poco todavía para comer. Y también les han dado camas. Dice que allí hay una decena de baños, pero que no hay duchas y calcula que son alrededor de unas 400 personas, pero tampoco nos lo dice con mucha seguridad. Dice que el ánimo es mucho mejor que el que había en la playa del Trampolín.
La moral es un poco bon para por, parce que avant que la plage c'est vraiment c'est un peu dur par rapport à ici quoi.
Decía que la situación en la playa era muy dura porque en la playa del Trampolín las condiciones eran mucho peores y allí al menos tienen camas. Explica que sabe un poco de español porque hace algunos años estuvo en nuestro país trabajando y que se ha encargado estas semanas de calmar un poco los ánimos a los compatriotas que salen corriendo o que entran en pánico cada vez que aparecía la Guardia Civil en la playa porque tienen miedo de ser deportados. Y él hacía de traductor. Aún no ha podido pedir asilo y nos explica que ha venido a España porque quiere trabajar para poder mantener a su mujer y a sus 4 hijos en su país.
Además del realojo de los adultos, el plan del gobierno pasa por llevar a 500 menores no acompañados a la península, un traslado de urgencia que el Ministerio de Sira Rego quiere hacer manteniendo la tutela legal en Ceuta para esquivar así el rechazo y los trámites de las comunidades autónomas. Un plan que ya se conoce como la fórmula Rego, del que tampoco se han dado todas las explicaciones. De menores seguiremos hablando seguro en los próximos días, como también de la presión que continúan sufriendo muchos de los colectivos a los que afecta esta crisis. Ayer les contábamos los problemas de los sanitarios, hoy nos detenemos en los de la justicia. Más población supone más denuncias y más delitos, a los que se suma la tramitación además de expedientes de expulsión. Por eso los jueces de Ceuta han lanzado un grito de socorro. Eva Llamazares.
Los 6 jueces de instrucción de Ceuta están en una situación que roza el colapso. De 10 detenciones que usualmente tramita la Guardia en una semana, han pasado a 66 atestados de arrestos. En Espejo Público de Antena 3, el magistrado de instrucción de la Sala 5, Antonio Pastor, ha hablado del extraordinario aumento de detenidos y de las situaciones personales que han pasado por su turno de guardia.
Se ha multiplicado por más de 6 el número de detenidos, exponencialmente en lo que se refiere a los delitos contra la libertad sexual, es importante destacarlo, también delitos contra el patrimonio, robos con fuerza en las cosas, robos con violencia o intimidación en las personas, también está aumentando últimamente delitos de trata de seres humanos, tráfico de inmigrantes.
Agradece Pastor la respuesta del CGPJ, que ha solicitado ya el refuerzo con 2 magistrados, además de un gestor, 3 tramitadores y más intérpretes. Un apoyo imprescindible porque se avecina un incremento exponencial una vez que la policía comience a investigar las violaciones con autor desconocido o la actuación de las mafias tratando de convertir el estrecho en una autopista entre Ceuta y la península.
Por cierto, que según acabamos de conocer, el defensor del pueblo Ángel Gabilondo ha abierto una investigación tras admitir a trámite la queja presentada por el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta ante la situación sanitaria y asistencial que atraviesa la ciudad a consecuencia de la crisis migratoria. Con Elma Sainz como ministra de Guardia en Ceuta, mientras el resto de miembros del gabinete se prepara para el inicio del curso la semana que viene, hoy han sido los presidentes autonómicos del PP los que han multiplicado sus declaraciones para denunciar la que consideran nefasta gestión del gobierno en esta crisis. El andaluz Juanma Moreno ha sido el primero en visitar la ciudad autónoma. Ha defendido Moreno el respeto a la ley vigente, aunque ha pedido el traslado de todos los migrantes que han llegado a Ceuta desde finales de julio. José Ramón Arias.
Todos los presidentes autonómicos del PP mantienen la misma posición sobre el diagnóstico de lo sucedido en Ceuta, sobre la ausencia de un plan por parte del gobierno y sobre qué debe pasar en la ciudad autónoma. El presidente andaluz, como decías, Juanma Moreno, que ha trasladado mostrándole su apoyo al presidente Vivas, ha insistido en que tiene que procederse como indica la Unión Europea y como el propio gobierno dijo desde el principio, retornando a Marruecos a todos los que entraron de forma ilegal en territorio español. Una opinión idéntica a la del presidente murciano Fernando López Miras, que en Antena 3 ha asegurado que el Ejecutivo no les ha informado nada sobre el posible traslado de 500 menores a la península.
No sabemos absolutamente nada. Nadie nos ha comunicado ni del número de inmigrantes que hay ahora mismo en Ceuta, ni del número de menores, ni si tienen previsto hacer algún reparto. Nadie nos ha comunicado absolutamente nada. Y de estas 500 niñas tampoco se nos ha informado de nada. Así que no sabemos cuál es la decisión, por qué está motivada, ni lo que van a hacer finalmente.
El resto de presidentes del PP han confirmado que no tienen noticia del gobierno sobre este traslado. Insisten en que lo mejor es una reagrupación familiar en Marruecos, aunque reiteran que siempre cumplirá la ley tal y como figura en sus pactos firmados con Vox en los gobiernos de coalición.
Y no hay día sin presión desde Bruselas. Otra vez la Comisión Europea ha reiterado su expectativa de que se devuelvan todos los inmigrantes que han llegado a Ceuta. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano.
La Comisión Europea ha insistido en que los inmigrantes que hayan entrado ilegalmente en Ceuta tienen que ser devueltos a Marruecos. Así lo dispone la legislación europea, que ha sido precisamente modificada durante el mes de julio y que avala ahora las devoluciones en caliente y la de los menores no acompañados, según el portavoz oficial de la Comisión Europea. Preguntado Markus Lammert por los planes del Gobierno de trasladar a 500 niñas migrantes a la península, Bruselas reconoce y admite que hay que proteger a los más vulnerables, pero siempre ha dicho, teniendo en cuenta las reglas del pacto migratorio, que buscan sobre todo proteger las fronteras de la Unión Europea. Bruselas, y así lo ha dicho el portavoz, también ha defendido que otros países como Italia establezcan controles temporales ante situaciones extraordinarias como las de Ceuta.
Y a Ceuta sumamos los incendios, el de niebla en Huelva. Hay buenas noticias, se ha dado por controlado tras quemar 33.000 hectáreas. En Huesca también, el fuego de las Peñas de Riglos se ha dado por estabilizado después de arrasar 15.400 hectáreas. Además, han regresado a casa los vecinos de tres municipios. De las 19 localidades evacuadas, solo quedan 3.177 vecinos. Así de emocionado se mostraba hoy el alcalde de las Peñas de Riglos, que es el municipio al que pertenecen todas estas pedanías. Juan Torralbo agradece a todas las personas que han hecho posible la vuelta a su municipio.
Los agricultores y toda la gente que ha podido aportar algo, con tractores, con cubas, con labrando, todo esto, pues se han volcado con nosotros. Nunca estaremos suficientemente agradecidos a ellos, ¿no?
El fuego que más preocupa ahora es el de las Hurdes en Extremadura. Ha calcinado 4.800 hectáreas y mantiene el nivel 2 de peligrosidad. En la jornada de hoy han anunciado el regreso de 3 de las 10 alquerías que ayer fueron desalojadas. Los equipos de extinción muestran cierto optimismo al mejorar las condiciones climáticas. Onda Cero en Extremadura, Rafael Salguero.
Y así es, prudencia y un cierto optimismo apoyado en unas condiciones meteorológicas que van a ser propicias. De hecho, la EMET pronostica para esta tarde lluvias en la zona, escasas pero útiles para unos trabajos que anoche avanzaron lentos y que hoy se centran en la zona de Cerezal, en Aldehuela y Orcajo. Son frentes este y oeste. Lo que sí había hoy eran buenas noticias para algunos de los evacuados, tal y como informaba la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que comparecía tras la reunión del CECOPI en Pino Franqueado.
Van a poder volver a sus casas las personas que fueron evacuadas de Robledo con total libertad, ya no hay ningún peligro, sabéis que está abajo del todo, y también van a poder regresar las personas de Castillo y las personas de Avellanar, estas sí confinadas dentro del casco urbano.
También se levantaba el confinamiento domiciliario en Nuño Moral. Sobre el terreno hoy hay 273 efectivos y 26 medios aéreos para un incendio que mantiene aún esas 8 alquerías desalojadas.
Y ojo a la temperatura del mar, la del Mediterráneo ha aumentado 2 grados este verano, según un estudio de World Weather Attribution. Aseguran que el aumento ha sido generalizado en las aguas de toda Europa y que el principal motivo es el cambio climático. María Martínez.
El agua que rodea la península ibérica se calienta un 67% más rápido que la media mundial y por primera vez desde que hay registros, el Mediterráneo alcanza los 33 grados y el Cantábrico supera los 28. Esto tiene un impacto directo en la vida marina y muchas especies ya se están desplazando hacia aguas más frías, pero las que no tienen la capacidad de trasladarse tienen que hacer frente a la falta de oxígeno, explica José Luis García Varas, responsable del programa de océanos de WWF.
La consecuencia de este aumento de la temperatura es el estrés de las poblaciones de corales, que expulsan las bacterias con las que conviven de forma simbiótica. Como consecuencia de este blanqueamiento, en muchos casos puede producir la muerte de los corales.
La migración de especies también repercute en el sector de la acuicultura, provocando el colapso de importantes pesquerías, cuyo principal producto son la caballa, el bacalao o la langosta.
Y en Granada continúa la actividad sísmica. Esta noche se han producido 6 nuevos terremotos, el mayor de magnitud 3,4. La provincia continúa bajo vigilancia y la Junta mantiene activa la fase de preemergencia del plan ante el riesgo sísmico. Mientras tanto, continúan las revisiones en los inmuebles afectados y la ciudad busca volver a la normalidad. La Alhambra, por ejemplo, ya ha vuelto a realizar visitas hoy. Onda Cero en Granada, Juan Andrés Rejón.
Buenas tardes, Mercedes. Y la catedral permanece cerrada hasta nuevo aviso por aparición de grietas. El ayuntamiento de la ciudad ha revisado ya 600 viviendas afectadas sin reportar daños estructurales graves y ha ampliado el horario de atención a los vecinos afectados en la oficina que ha instalado en el barrio del Zaidín, que ya ha atendido a 400 familias. Además, el consorcio de seguros, a la hora de comunicar daños, ha eliminado la obligatoriedad de utilizar certificado digital para las solicitudes online tras la alta demanda de expedientes recibidos. Por otra parte, el arzobispo de Granada, José María Gil, ha compartido en los micrófonos de Onda Cero Granada un deseo para implorar que terminen los terremotos.
Yo también quiero, incluso me está pasando estos días, la idea de hacer una salida extraordinaria del Santo Cristo de San Agustín y con la Virgen de las Angustias esperándolo en la puerta de su basílica.
Decir, por último, que el Ayuntamiento de Granada ha finalizado la retirada de escombros provocados por los desprendimientos en fachadas y ha reabierto el 60% de los edificios públicos municipales.
Gracias, Juan Andrés. Es 20 de agosto y se cumplen hoy 18 años del accidente de Spanair, la última gran catástrofe de la aviación comercial en España. Tal día como hoy, el desplome de un avión en Barajas truncó los sueños de 154 personas que viajaban rumbo a Gran Canaria. Una catástrofe seguida después de una investigación técnica que marcó un antes y un después en los protocolos de la seguridad aérea de toda Europa. 18 años después, las heridas siguen abiertas para las familias que hoy vuelven a recordar a los fallecidos en las islas y también aquí en Madrid, en Barajas, donde ha tenido lugar uno de los actos de homenaje. Allí ha estado Carla Casamayor.
Es el primer silencio tras 17 años buscando justicia. El hartazgo y la decepción han llevado a la Asociación de Afectados por el vuelo JK5022 a celebrar así, a puerta cerrada, el 18º homenaje a las víctimas de la tragedia. Pilar Vera es su presidenta.
Hemos presentado demandas y tal, y las han ido archivando poco a poco. Entonces esto es una manera también de protesta y de devolverle a la justicia el mismo silencio que nos ha infringido a nosotros durante 18 años.
Palabras de Pilar Vera para Onda Cero durante la ofrenda floral junto a la placa del olivo en honor a los fallecidos. En estos momentos aguardan de manera íntima los minutos previos a las 2:24 de la tarde, hora exacta a la que ocurrió el siniestro un día como hoy, hace ya 18 años.
Madrid en verano.
Mercedes Albelda.
Y vamos con el deporte. El Barcelona quiere más refuerzos. Deco sigue a la busca de un 9. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. Un Barça que conquistó anoche el Joan Gamper en un Camp Nou que vivió antes del duelo la presentación de la nueva plantilla con una gran ovación de la afición culé a Rodri Hernández, refuerzo estelar de los de Flick, a la espera de nuevas llegadas. Con la operación Julián Álvarez imposible, tantean los blaugranas otras alternativas para reforzar su delantera, aunque antes hasta ahora es turno para la puesta de largo de Joao Cancelo. Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, el Barcelona presenta ahora a Joao Cancelo ya en propiedad. 3 temporadas firma por el Barcelona en esta su tercera etapa. No pudo ser presentado ayer en el Joan Gamper, que el Barcelona ganó frente al Al-Ahly por 2-1. Descartado por imposible Julián Álvarez, el Barcelona busca un plan B. Ayer Deco confirmó que sí ficharán a un sustituto para Lewandowski. Quieren a Lautaro Martínez, pero parece que el Inter de Milán tampoco negociará por su capitán. Gyökeres se ofrece, pero no convence. El caso es que quedan pocos días y el Barcelona tiene que fichar un hombre gol para la plantilla.
Debutó anoche Liga el Atlético de Madrid, lo hizo con victoria 2-0 sobre el Málaga, con dos golazos de Kang In-Lee y Baena en un Metropolitano en el que parte de la grada dedicó algunos insultos a Julián Álvarez. Le tocará al argentino ganarse el perdón de su afición si finalmente sigue de rojiblanco. Un Atlético en el que hace unos minutos ha sido presentado su último fichaje, el central Cuti Romero, ilusionado con su llegada al equipo rojiblanco y que ha hablado de su compatriota Julián Álvarez.
Bueno, Julián, lo veo muy bien. La verdad es que llegué hace 5 o 6 días, estoy acá y lo veo como siempre, un chico con ganas de seguir haciendo goles, de seguir haciendo divertir a la gente, y lo veo muy metido, así que eso me pone muy contento.
Por su parte, el Real Madrid, que hoy ha presentado a Konaté en esa ronda de puestas de largo privadas, está cerca de cerrar la incorporación de la joven perla del Racing de Santander, Sergio Martínez, por el que pagaría 3 millones de euros. Además, se abre hoy la segunda jornada de Liga con ese duelo Rayo Alavés que se juega a las 9 en Leganés. A la misma hora tenemos también cita en el Coliseum con el Getafe disputando la ida de la previa de la Conference League ante el Partizan de Belgrado. En Radio Estadio Noche, el atacante azulón Martín Satriano.
Si no ganamos estos partidos, al final no va a haber servido de nada todo lo que trabajamos el año pasado. Así que, qué bueno, lo afrontaremos con la responsabilidad que merece y nada, trataremos de hacer un buen partido de local para llegar bien a la vuelta.
En Fórmula 1 tenemos este fin de semana Gran Premio de los Países Bajos, una cita a la que llega Carlos Sainz tras renovar con Williams. Firma el madrileño un contrato multianual con un salario de 30 millones por temporada. También se ha hecho hoy oficial la continuidad de Max Verstappen en Red Bull. Amplía su contrato el neerlandés hasta 2030. En tenis, Rafa Jodar ha caído eliminado en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati. Perdió en tres sets frente al italiano Cobolli. El español mira ya su siguiente desafío. Será el US Open, en el que va a ser cabeza de serie. Y en baloncesto, el Real Madrid ha hecho hoy oficial la salida de Izan Almansa. El joven pívot murciano, tras una temporada en el equipo blanco, regresará a la Liga Universitaria Estadounidense.
Me preocupa a la económica, falta de negociaciones con los ayatolás y sin que el tráfico del Estrecho de Hormuz termine de recuperarse, el presidente de Estados Unidos vuelve a amenazar a los ayatolás. Ahora amaga con represalias económicas sin precedentes que extenderá, dice, a los países que tratan de auxiliar a Irán. Una advertencia que ha dejado por escrito en su red social con palabras gruesas, pero pocos datos concretos, mientras Teherán responde que el principal perjudicado de todo esto va a ser precisamente Estados Unidos. Asun Salvador.
Estados Unidos, que según el portal de noticias Axios, habría creado un corredor secreto para facilitar la salida del petróleo de Hormuz, porque pese a la retórica de Trump, el tránsito de barriles a través de ese estrecho es ahora la mitad de lo que era antes de empezar esta guerra hace medio año. Pese a los dos intentos fallidos de alto el fuego y de esas amenazas recurrentes por parte del presidente de Estados Unidos, Irán no cede. Así que Trump amenaza ahora con esta otra ofensiva, la de mayor impacto, dice, jamás emprendida contra un país, para cortarle tanto las vías de financiación propias como también el posible apoyo exterior a través de países aliados, a los que ha hecho extensible esa advertencia, pero no ha nombrado tampoco a ningún país en concreto. Irán ha respondido ya también a través de redes sociales, restándole importancia, según el ministro iraní de Exteriores, estas amenazas, que ha calificado de terrorismo económico. Solo buscan desviar la atención de la población estadounidense de sus problemas financieros internos.
Y en Reino Unido, tras 6 años de distanciamiento con la familia real británica, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle preparan su regreso al país. Sus hijos ya tendrían plaza en un colegio británico para empezar el curso académico, y por ahora el matrimonio volvería con las mismas condiciones con las que se fue, sin ser miembros activos de la realeza. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
La decisión ha pillado por sorpresa incluso al Palacio de Buckingham, ya que Carlos III fue informado tan solo el domingo pasado. El sorprendente anuncio pone fin a un exilio autoimpuesto que comenzó en 2020 y atrajo la atención internacional tras las entrevistas y libros donde la pareja contó todos los secretos y enfrentamientos con la familia real. Pese al regreso, los duques de Sussex, que siguen manteniendo algunos títulos, seguirán sin funciones oficiales y continuarán siendo ciudadanos privados, lo que plantea muchas preguntas sobre cuál será su seguridad. La mudanza supone un paso más en la reconciliación entre padre e hijo, pero no con su hermano Guillermo, con el que Harry lleva años sin ningún tipo de contacto.
Y nos vamos ahora a La Rioja. Aro se convierte hoy en la capital de los globos aerostáticos, que están llenando el cielo de colores con el Campeonato de España y la Regata Internacional de Aeroestación, un evento que reúne a 25 pilotos de España, Francia y Portugal. Onda Cero en Logroño, Diana Victoriano.
Un evento que proyecta la riqueza paisajística, patrimonial y enoturística de La Rioja a nivel nacional e internacional. Si la meteorología lo permite, hasta el domingo los cielos de La Rioja Alta serán escenario de espectaculares vuelos y pruebas de precisión que nos acercaba Iván Ayala, jarrero y campeón en la última edición.
La regata está un poco más orientada a ver un poco los paisajes y que haya personas que puedan disfrutar de un vuelo en globo a un precio un poco más reducido. Y el campeonato son siempre pruebas de precisión. Hacer un recorrido en el que los globos aprovechen las diferentes corrientes de viento para pasar lo más cerca posible de unas metas que se declaran en el suelo y tratar de tirar un pequeño testigo que mide la distancia de cada piloto, y pues el que más cerca queda es el que más puntos consigue.
Terminamos en la realización, Álvaro Félix, en la producción Íñigo Ita. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos.
Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.